Esta vez veremos los descendientes de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas que fue reducida aún más durante el tiempo de los jueces. Pero de esa tribu salió Saúl, y estamos poco a poco llegando a la historia de Saúl una vez más. Entonces vamos al versículo 1. Dice así: Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Asbel, el segundo, a Ará, el tercero, Noah, el cuarto, y Rafa, el quinto, y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Aola, Gera, Sefufán, Iram, y estos son los hijos de Aod, estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Mahanat. Bueno, durante estos tiempos había gente en otras partes viviendo en oscuridad en términos de su conocimiento de Dios, y los nombres de estas personas ya son olvidados para siempre, aún en sus propios pueblos. La gran mayoría están completamente olvidados. Pero la gente de Israel ya están en los estudios de gente en cada parte del mundo. Evidencia de que nuestra Biblia es muy especial. Nuestra Biblia no fue producida solamente por hombres. Y hay mucha evidencia que tiene orígenes naturales. Leímos en versículo 6, y estos son los hijos de Aod. Aod es un hombre interesante, podemos reconocer de él también en el libro de Jueces, porque era un hombre de valor extraordinario. ¿Alguien recuerda de él? A lo mejor que no. Aod. Vamos a visitarlo. En los tiempos de los jueces, el pueblo siempre empezó a perder tierras, a perder dominio cuando vivían en rebelión a su Dios. Las bendiciones y las maldiciones del pacto eran bastante evidencia, y había un ciclo. Andaban bien, después empezaron a coquetearse con el mundo, vivir en rebelión, empezaron a perder cosas, Dios mandó consecuencias, todo era insoportable, y después empezaron a rogar a Dios, y Dios levantó un libertador como Sansón, Débora, Gideón, o en este caso Aod, que era uno de los primeros en el capítulo 3 de Jueces. Entonces vamos a Jueces 3 para ver ese hombre de la tribu de Benjamín. Y como dije, era un hombre de valor extraordinario, y por esa razón su vida está grabada en la Biblia. Vamos a empezar en versículo ahí 12. Versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Así empezó el ciclo cada vez. Lo malo empezó con la rebelión. El pueblo de Dios empezó a apartarse, había siempre consecuencias, Dios siendo justo y confiable en sus amonestaciones. Versículo 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Siempre hay pérdidas, tal vez, hermano, tú has sufrido pérdidas en alguna ocasión semejante. En este caso, perdieron la casa de las palmas. Y aún tenían un gobierno hostil sobre ellos. En 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años de sufrimiento. Era duro. Tenían que hacer favores, pagar dinero a los que tenían dominio sobre ellos. Cuando era ya insoportable, el ciclo se pasó a otra fase. 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Aod. Aquí está nuestro hombre, Aod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. ¿Qué es? ¿Cómo? Zurdo. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dios en su misericordia levantó un libertador. En un sentido, cada libertador de ese libro de jueces es como un tipo de Cristo, una sombra del Mesías. Es evidencia de la gracia de Dios. En vez de simplemente decir, ya estoy harto de ese pueblo, Dios levantó en su gracia un libertador no merecido. Versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, casi un machete, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy grueso, eso quiere decir gordo. Gordo, perdón. Ahod está planeando algo. Entra como líder de Israel para pagar un tributo especial sobre los que tienen dominio sobre ellos, pero tiene gran valor. Sabe que su vida tiene un gran propósito. 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de todos los que con él estaban. Varias veces van a mencionar los ídolos, para que si ese hombre empieza a dudar su misión, cayendo en un poco de incertidumbre, mirando los ídolos de los moabitas, todo será confirmado que su trabajo es correcto. Versículo 20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala del verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. ¡Qué bueno, tiene una palabra de Dios! ¿Qué será esa palabra? Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que el empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. ¡Qué valentía! Está al lado de uno que pudo cortar la cabeza inmediatamente, pero mató al rey de Moab en su mismo palacio de verano. Y estas historias siempre presentan en la Biblia porque no quieren olvidar jamás a los hombres de valor extraordinario. Son dignos de ser considerados en todas partes del mundo y en cada generación. Continuando ahí en Jueces, versículo 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Mira la calma de ese guerrero. Ni está nervioso para olvidar cerrar la puerta con llave. 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Una vez más, mencionaron los ídolos, confirmando para Ahod que su trabajo era correcto. Y después, ese hombre se fue, 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, eso es como una trompeta, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. 29. Y aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Con ese acto de valor terminaron con el dominio de Moab. La conclusión de la batalla era cierta. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba en una confusión total. Su rey estaba muerto. En fin, compraron 80 años de paz con esa guerra. Y establecieron otro héroe en Benjamín, la tribu de Benjamín, por todos los tiempos. Y hermanos, en los países que estudian la Biblia, muchos jóvenes han crecido con valor estudiando estos grandes de la tribu de Benjamín. Hay gente que creen que a lo mejor solamente debemos mirar al Nuevo Testamento. Estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver lo que Cristo dijo de esto. Regresando a Crónicas, versículo 7. Naamán, Ahías, Gerá, estos son, los transportó y engendró a Uza y a Ayud. Y Saraaim engendró hijos en la provincia de Moab después que dejó Usim y Baara, que eran sus mujeres. Estos hombres de valor no eran perfectos, hasta sus divorcios eran grabados para todo el mundo. Versículo 9. Engendró pues a Ode, su mujer, a Jodab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Sequías, Mirma, estos son sus hijos, jefes de familia. Mas de Jusim engendró a Abitob, a Elpaal, y los hijos de Elpaal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de la familia de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Y Ahío, Sacat, Jeremot, Zebedías, Arad, Arder, Mical, Ipsa, Joa, hijos de Bería, y Zebedías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Heslías y Jobab, hijos de Elpaal, y Hakim, Sikri, Sabdi, Elianai, Selitai, Eliel. Bueno, Abdías, Beraías, Semeat, hijos de Simeón. Ok, uno pudiera preguntar, y tal vez alguien está pensando en este momento, ¿por qué gastar tiempo en libros que no son nada más que puros nombres? Listas de nombres. Hay varias razones. Primero, hemos encontrado a veces joyas escondidas en estas listas. Pero hay otra razón más importante. Hermanos, aquí tomamos en serio lo que la palabra de Dios dice. Es muy probable que hay parejas que van a salir de aquí formando iglesias en otras partes y queremos enseñarles a tomar en serio todo lo que la Biblia dice. No simplemente saltar de tema en tema, como es común en nuestros tiempos. Si alguien quiere leer 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Amén. Y cuando dijo esto, ni tenían el Nuevo Testamento. Pablo estaba pasando cartas de iglesias, no formaron aún el Nuevo Testamento. Estaba diciendo toda la Escritura, no algunas partes, no tus partes favoritos, toda la Escritura. Si alguien quiere leer Mateo 4:4. Amén. Hubiera sido muy fácil para Cristo decir, ¿sabes qué? Olvídate del Testamento Antiguo. Ya estamos en otra época. Pero no, dijo toda palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba citando el Testamento Antiguo. Entonces, vale la pena pasar a todo para averiguar lo que Dios tiene ahí escondido para nosotros. Versículo 22 de nuestro texto. Hispán, Eber, Eliel, Abdón, Zicri, Anán, Ananías, Elam, Anotías, Ifdaías, Peniel, hijos de Sasac, Isam, Serai, Seraías, Atalías, Jeresías, Elías y Zicri, hijos de Jeroham. Estos fueron jefes principales de las familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gibaón habitaron Abigabón, la mujer del cual llamó Maaca. No se mencionan mucho las mujeres en las genealogías. Cuando una está mencionada, a lo mejor es alguien muy importante. Lástima que no sabemos más de ella. Debe ser una persona muy especial. Cuando llegamos a la gloria, podemos preguntar, versículo 30. Y su hijo primogénito Abón, Isur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ayó, Sequier y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquías, Abinadab y Esbal. Aquí ya hemos encontrado personas que conocemos. Ya llegamos a algunos famosos de la familia de Benjamín. No queremos realmente enfocarnos mucho en Saúl. Vamos a hablar de él en capítulos que vienen. Y cuando estudiamos la vida de Saúl, él era un desastre. Pero su hijo Jonatán era un hombre diferente. ¿Quién aquí puede recordar algo extraordinario de la vida de Jonatán? Bien.
Cuando peleó contra los enemigos, eran muy poquitos ellos.
Muy bien, Samuel. Claro, tú sabes eso porque estaba en el libro de Samuel. Jonatán era un hombre de valor extraordinario. Aunque era hijo de Saúl, su mejor amigo era David. Arminda también tiene razón. Y aunque su padre fue un desastre, Jonatán quedó con su padre hasta el fin, respetándolo. Pero vamos a considerar un evento especial en su vida. Primero de Samuel 14. Primero de Samuel 14. Primero de Samuel 14, y vamos a mirar a versículo 1. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. En un sentido, es como Ahod, de que estudiamos antes. Salud. Aunque Ahod entró en la presencia del enemigo solito, Jonatán fue buscando al enemigo solamente con un hombre. Versículo 2. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Bueno, su hijo tiene una persona, él tiene 600 hombres. Y ahí es hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fineas, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces, Saúl tiene todos los importantes. Tiene todos los soldados. Muchas tropas, pero ni está cerca del enemigo. Está muy lejos del enemigo. Mientras Jonatán, que no tiene nadie, ya está acercando a la batalla. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Sientes tú más como Jonatán o más como Saúl? Muy retirado con todo el equipo. Versículo 4. Y entre los desfiladores por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sené. Uno de los peñascos estaba situado al norte de Micmas y el otro al sur hacia Gabaá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. De esa manera habló David de Goliat. Eso es un incircunciso. ¿Por qué eso? Porque no estaba en pacto con Dios. Estaban pensando en términos del pacto, personas victoriosas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí se puede ver la fuente del valor de ese hombre. No estaba pensando en las dificultades, que eran grandes en este caso. Al contrario, estaba pensando y hablando de la grandeza de su Dios. Y tú, hermano, cuando enfrentes los problemas o las oportunidades, ¿mires mucho a los obstáculos o al tamaño de tu Dios? ¿Andes tú por fe en la promesa o mirando por vista a las circunstancias? A veces en la consejería, cuando viene alguien hundiendo en problemas y circunstancias, agonizando sobre muchas pérdidas posibles en el futuro, me gusta poner la pregunta: ¿y dónde está tu Dios en todo esto? Porque a veces olvidamos de pensar en esto y de hablar de esto. Que tenemos un Dios capaz de resolver todas nuestras dificultades. Como hemos oído viernes tras viernes en los testimonios, a lo mejor vamos a escuchar algo semejante en esta noche. Primero Samuel 14:7. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo y a tu voluntad. Es fácil entender ahora por qué ese era amigo de David. También su ayudante a lo mejor era amigo de David. Porque tiene ese valor. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido, burlando de ellos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová nos lo ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él, su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Tan grande era la fe, el valor extraordinario de Jonatán, que causó un terremoto. Así eran los hombres de esa tribu de Benjamín. Y hermanos, Dios está honrado cuando confiamos en Él así. Y buscamos su gloria aun cuando todo parece nuestra contra. Bueno, regresando al fin del capítulo 8:34 de Primero de Crónicas, ya vamos a terminar. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía: Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada. Joada engendró a Alemat, Asmevet y Zimri. Y Zimri engendró a Mosa. Mosa engendró a Abina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, Hanán. Todos estos fueron hijos de Asiel. Y los hijos de Esek, su hermano Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Hasta aquí el texto de hoy. Terminando también ahí con el énfasis en los que eran valientes y vigorosos. Porque hacían cosas grandes en el nombre de Dios. Aplicación. Hermanos, nuestras vidas aquí son cortas, pero la eternidad es bastante larga. Esta vida, como dije la semana pasada, es como una astilla pequeñita en un gran bosque de la eternidad. En la eternidad van a hablar de lo que hicieron para Dios. Cómo teníamos valor, cómo usábamos bien el tiempo. Si alguien quiere leer Efesios 5, 15 a 17, con voz fuerte. Amén. Buscando la manera de emplear el tiempo. ¿Harás tú algo grande para tu Señor? Algunos ya están logrando territorio. Hay jóvenes que están preparándose para la batalla de la apologética en nuestra iglesia y gente que han llegado de otras iglesias. Y aunque nuestra batalla no es física, de matanzas, de sangre, Cristo jamás dijo que debemos de olvidar el Testamento Antiguo. Nos enseña del valor. Aunque la batalla no es física, batallas hay. Este miércoles tuvimos un buen grupo de guerreros de oración avanzando la causa de nuestra iglesia. Cuando uno entra así y ve a mucha gente orando, sabe que en los meses que siguen algo bueno va a pasar. El sábado pasado, cuatro hermanos y hermanas salieron para evangelizar. ¿Eres tú, hermano, parte de esa guerra? ¿O sigues tú buscando cómo tomar una posición neutral? No en contra, pero tampoco no en favor de ningún sentimiento ferviente, simplemente mirando todo lo que pasa. Y no es un buen pretexto diciendo, pues ya estoy subiendo mucho en años, que déjalo a los jóvenes, porque dicen que los jóvenes tienen mucha fuerza. Aún puedes hacer cosas. Y para confirmar esto, vamos a terminar en Josué una vez más, 14, y con esto vamos a terminar. Josué 14. Libro después de Deuteronomio, y versículo 6. Josué 14 y 6, y con esto vamos a terminar. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Leímos de este evento la semana pasada. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Es quiere decir que hay gente que realmente están avanzando y otros que hacen a todos desfallecer. Entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Que hay un hombre en la tercera edad que va a decir, dame un lugar para jubilarme. Quiero descansar ya. 85 años normalmente en esta edad. están pensando cómo se van a morir. 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Aquí está el mismo espíritu de valor extraordinario que vimos en Jonatán cuando él dijo, ¿quién sabe? Dios puede salvar con muchos o con pocos. Aquí hay un hombre de 85 años, hermano, diciendo, dame ese monte, estoy listo de subir. Entonces, si tiene edad y no haces nada, debes de sentir un poco de vergüenza en frente de este hombre de 85 años. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, entusiasmo, Señor. Quita de nosotros cualquier temor, cualquier angustia, Señor. Si hay hermanos aquí que vean cosas en la economía, en la noticia y se sienten miedo, ayúdeles, Señor, a confiar en ti, en tus promesas, sabiendo que la mejor parte de nuestra vida está en el futuro, Señor, y no en el pasado. Vamos a lograr grandes cosas para ti. Guíanos, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien que tiene que arrepentirse de algo para prepararse por la Santa Cena en este domingo, ayúdanos, Señor, a presentar nuestro caso a ti pidiendo perdón y haciendo paz con nuestro Creador. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.